Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Acaban de cumplirse 2 meses desde que Galapagar volviera a implantar el servicio de estacionamiento regulado en el casco urbano, esto es, las conocidas zonas azul y verde, con las que el ayuntamiento busca la rotación de vehículos y garantizar la movilidad en el municipio. Ha sido tiempo más que de sobra para comprobar cómo ha funcionado. Para conocer la opinión de los usuarios de primera mano, la Concejalía de Participación Ciudadana ha decidido lanzar una encuesta, un formulario que recogerá la valoración de los vecinos. Se trata de un breve cuestionario con el que el consistorio quiere saber si hay calles donde se pueden modificar plazas o implantar más zonas azules o cómo está afectando la medida al comercio local, si está perjudicando o beneficiando a sus negocios, y sugerencias para mejorar el sistema a fin de que sea más efectivo y funcional. Todas las opiniones serán evaluadas y una vez pasen las fiestas navideñas se pondrán sobre la mesa para analizar la manera de incluirlas. Román Robles, edil del área, invita a los vecinos a participar.
Hemos lanzado esta encuesta porque queremos escuchar la opinión sincera de nuestros vecinos para poder realmente mejorar el servicio del estacionamiento regulado en Galapagar. Invitamos a todos los galapagueños a participar en esta encuesta porque es importante, dentro de que estés dentro de la zona o estés en una de las urbanizaciones, a todos nos importa el estacionamiento regulado en Galapagar. Una vez recibidas todas las sugerencias y quejas incluso de nuestros vecinos, a partir del primer trimestre del año que viene empezaremos con esas modificaciones adaptadas a las necesidades de nuestros vecinos.
El formulario para responder en la encuesta se puede encontrar en la web municipal galapagar.es y permanecerá activa hasta el 27 de diciembre. Soy Gema Calles, 12 grados hasta ahora en el centro de Collado Villalba. Enseguida te ampliamos la información del tiempo, pero antes vamos a salir a las carreteras. Centro de pantallas de la DGT, Daniel González.
Muy buenas tardes, Gema. Pues hasta ahora situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Sierra de la Comunidad de Madrid. No registramos dificultades en ningún punto de las vías principales, tampoco las secundarias, ni en las circunvalaciones M40 y M50. Aún así, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
En cuanto al tiempo, intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución a partir de mediodía en la sierra, donde podría producirse chubascos débiles por la tarde. No se descartan brumas y nieblas aisladas por la mañana y al final del día en el sureste. Las temperaturas en descenso ligero aquí en la sierra y sin cambios en el resto. El viento flojo de dirección variable. Máximas en Madrid capital, 16 grados, 5 en el puerto de Navacerrada. Hasta ahora tenemos, como decía al principio, 12 grados en el centro de Collado Villalba. Casi las 12 de la mañana, 23 minutos. Bueno, pues el tiempo también es importante para la transhumancia, de la transhumancia y del homenaje que han hecho en Guadarrama, uno de los impulsores más importantes de ella. Te hablo en unos segundos. Jesús Garzón luchó durante su vida por el reconocimiento de la transhumancia, una actividad tradicional que fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2023. Este pastor, conservacionista, naturalista e investigador falleció poco tiempo después, pero su legado continúa. Y en Guadarrama, municipio con el que forjó una estrecha vinculación, una placa en su memoria la recordará para siempre en el Parque del Puente del Rosario, lugar por el que todos los años pasaba con sus rebaños. El homenaje se ha materializado este fin de semana y queremos hablar con una de las personas más cercanas a Suso, Maritio González. Le ha acompañado a lo largo de los últimos años y ha recogido el testigo en la Fundación Transhumancia y Naturaleza. Ya está con nosotros. Mariti, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntame, ¿cómo era Jesús?
Pues Jesús era un hombre libre en un campo libre, como decía él, un hombre muy grande por fuera y muy grande por dentro, que cualquier cosa que se proponía, en fin, de hacer un bien por el medio natural, lo proponía, lo estudiaba y lo luchaba hasta conseguirlo, como uh-huh. hizo con la transhumancia.
¿Y cuál ha sido su aportación precisamente a la transhumancia?
Pues su aportación ha sido siempre directa con los pastores. Yo lo conocí en los últimos 20 años y lo que hacíamos directamente era estar con ellos, escucharles, ver todas sus problemáticas e intentar solucionarle pues todas las inconveniencias y todo que les pone, sobre todo en parte por las administraciones y por las 17 comunidades autónomas, que cada una se rige de una manera diferente, y en el sector animal mucho más.
Claro.
Y siempre peleando pues porque todas las vías pecuarias, que son 125.000 kilómetros kilómetros en la península y 420.000 hectáreas, pues que se siga manteniendo con esa ley que se consiguió gracias también a Jesús por un impulso que hicieron desde el año 92. Se consiguió que en el 95 se hiciera una ley de áreas pecuarias y España es el único país que tiene esa ley que protege y da prioridad de paso a los ganados, como por ejemplo ocurre en las fiestas que hizo Jesús durante 30 años en Cruza del Centro de Madrid.
Bueno, por poquito no lo ve, pero supongo que sería muy contento al saber que la transhumancia, como decíamos al principio, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2023, así que sería por lo menos en paz, ¿no?, al saber que en concreto esta lucha había tenido sus frutos y su reconocimiento.
Sí y no, porque sí, los reconocimientos están muy bien y que vengan de la UNESCO estaba muy bien. Él lo estuvo peleando bastante tiempo, la verdad, y la asociación hicimos todas las aportaciones que hubo por hacer, porque España no entró de las primeras, entró en esta segunda tanda que hicieron en el 2023 junto a otros países, pero el reconocimiento en sí hay que hacérselo a la figura del pastor y a la transhumancia como tal y ayudar al pastor in situ, porque por mucha ley que haya, por mucha declaración de cultura inmaterial, si los gobiernos no actúan en ayuda al beneficio social, ambiental y económico que hace la transhumancia, pues va desapareciendo.
Ajá, porque además hay relevo generacional.
Yo en los años que estuve trabajando con él, siempre digo que sí, porque cuando empecé con él fue en 2004, que hubo un problema de lengua azul y no dejaban cruzar los ganados, sobre todo de Extremadura hacia Castilla y León, y ahí empecé a ver cada vez más transhumantes. No hay muchos más, porque tampoco hay muchos más ganaderos, pero sí que yo he visto que de los que se van jubilando, algún joven sí que van quedando. No es una media estadística de decir hay un aumento cuantitativo, pero sí que hay mucha gente con muchas ganas de seguir, pero más bien los que vienen de padres, de tíos o de abuelos ya hechos, porque hay mucha invención con la nueva PAC, con subvenciones de Europa para personas jóvenes que se quieran incorporar, pero realmente no están ayudando donde tienen que ayudar. Uh-huh. Les hacen hacer unas inversiones a los jóvenes de un montón de dinero que se tienen que hipotecar durante muchos años y como no te dan un respaldo detrás, es imposible.
Entonces, ¿cómo ves el futuro de la transhumancia en estos momentos?
Pues yo el futuro siempre le veo en positivo. De hecho, hay bastantes ganaderos que realizan la transhumancia y más que les dieran cosas, porque en el gobierno se piensan que por dar una subvención a un ganadero ya lo tienen hecho, es que no les quiten. Porque si en un sitio te están dando mucha subvención y luego lo que es realmente lo que tienen que hacer, que es contratar terrenos para llevar los animales. Sobre todo en la transhumancia tienes que tener dos zonas de contratación, en los montes de verano o los puertos y las dehesas del sur suelen ser. Entonces todo eso se ha encarecido pues una barbaridad. Estamos hablando del triple del precio que hace 5 años. Entonces por mucha subvención que te quiera dar en la PAC o te quiera dar el gobierno, si te está encareciendo lo que realmente tienes que pagar tú, es bastante difícil.
Bueno, pues vamos a ser positivos, como decías tú, porque una actividad tan tradicional y necesaria para nuestros bosques no se puede perder. Mariti González, pastora y buena amiga de Jesús Garzón, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, pues por todo esto que nos has contado y así nos has ayudado a conocer un poquito mejor su figura. Un saludo, hasta pronto.
Gracias a vosotros, un saludo y un saludo a los transhumantes que todavía están por esas cañadas bajando hacia las tierras del sur.
Uh-huh. Y que descanse en paz, Jesús Garzón.
En Mima Gallery lo seguimos teniendo black, pero por poco tiempo. Recuerda, lo mejor en sofás, descanso y decoración con descuentos de hasta el 60%. Aprovecha los últimos días de Black Friday en Mima Gallery y dale esa chispa especial a tu rincón. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Echamos un vistazo al reloj. Vamos a llegar a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en Cope.